Bienvenido, Monseñor Colazzi, a nuestro programa.
Con mucho gusto, y sobre todo en esta casa, que es la voz de la Iglesia, la voz del Papa, en sintonía con tanta gente que seguramente está escuchando esta audición.
Monseñor, ante todo, le pedimos que brevemente puntualice, por así decir, los principales problemas o desafíos de la Iglesia uruguaya.
Bueno, la Iglesia uruguaya es una iglesia joven. Somos 10 diócesis y los desafíos vienen desde la realidad que vivimos todos los días y la realidad que la historia ha sido también y ha ido construyendo. Uruguay se caracteriza por muchas cosas, un lugar de paz, de tranquilidad, en su historia de altos momentos de democracia, como así también sus otras sombras que han tenido que vivir Uruguay. Es un país que también tiene su cultura, su idiosincrasia, su particularidad, que en el concierto de toda América Latina se destaca porque no tenemos los indígenas que otros tienen. Somos prácticamente un país fruto de migración. Las características también del país, ¿no? De hecho que hay una profunda religiosidad en el ser uruguayo, del ser uruguayo, pero también los frutos de una educación que tiene su larga historia de secularismo y de laicismo, le hace que el uruguayo en las expresiones de práctica religiosa no tenga, digamos así, la intensidad aparente que se pueden ver en otros lugares de América. Pero sí, no obstante todas estas características, los grandes desafíos que nosotros tenemos se han dado, pienso, en estos momentos por la realidad que vivimos. Estamos en épocas de transformaciones. La historia ha ido marcando que últimamente está gobernando el país una coalición de izquierda. Bueno, se han dado pasos adelante, pero así también quedan muchas cosas todavía por hacer. Los grandes desafíos en este momento pienso que están siempre en el respeto de la dignidad humana, la defensa de la vida. Aunque en el concierto de América Latina todavía Uruguay, por ejemplo, tiene penalizado el aborto. Aunque en este momento hay debates parlamentarios y hay también desafíos que en esa materia se realizan, que está la firme oposición del señor presidente de la República, médico de profesión, que por estas razones médicas, según lo dice él, razones de principios médicos y de origen de la vida, él en caso de que el Parlamento Nacional aprobara un proyecto de ley de penalización del aborto, él haría uso de lo que, de acuerdo a la Constitución de la República, se llama el veto presidencial, que se requieren después mayorías muy especiales para poderlo levantar.
Sin embargo, Monseñor, recientemente se ha introducido un proyecto de ley sobre la posibilidad de uniones homosexuales.
Bueno, en esta materia, como pienso que Uruguay, como en todo el concierto de las naciones, estamos con todos estos proyectos que no hacen otra cosa que, yo diría, que ofender la dignidad humana. La Conferencia Episcopal ha alzado su voz siempre con mucha firmeza, ha hablado con mucha claridad, con documentos de toda la conferencia o de consejo permanente con respecto a estos proyectos que se han ido presentando. Bueno, la suerte de estos proyectos todavía es incierta, aunque lamentablemente hay mucha gente que se inclina por razones de, yo diría que de conveniencias al caso, en los cuales lamentablemente muchas veces pueden ir adelante, pero sin toda esa reflexión profunda sobre la dignidad de la persona humana y el valor de la persona humana y los derechos humanos que lamentablemente se van como conculcando en estas materias de defensa de la vida. Y estamos delante de una cultura que, a mi modo de ver, tiene los signos de una cultura de muerte, de antivalores, que no hacen resplandecer la cultura de la vida. Ese es un gran desafío que tenemos los obispos en el Uruguay.
Sí, Monseñor, dentro de estos aspectos con los cuales ha descrito usted a la sociedad uruguaya, me llama la atención dos palabras: el secularismo y el laicismo, especialmente porque acabamos de ver al Santo Padre Benedicto XVI venir de un país como Francia y en un viaje que ha tenido, por así decir, frutos muy positivos, ¿no?, sobre este discurso, un discurso que podríamos quizás comparar dentro del contexto latinoamericano con Uruguay, una sociedad que ha tratado dentro de ese respeto de la laicidad del Estado, ha caído quizás en un laicismo y ha llevado a un secularismo muy amplio, como trabaja la Iglesia allí.
Voy a poner un ejemplo. El pasado año, a consecuencia de una ley impositiva nueva aprobada por el gobierno nacional, tuvimos que luchar para que no cayeran ciertas exoneraciones de tributos que tiene la Iglesia desde hace mucho tiempo, que no tiene solo la Iglesia católica, sino que lo tienen todas las confesiones religiosas reconocidas por el Estado, ya que el Estado uruguayo no tiene una religión propia. Esa lucha fue ni más ni menos que demostrar, y cosa que lo pudimos lograr, fue que los aspectos religiosos son parte de la cultura y no se nos quería reconocer que lo religioso es parte de lo cultural. Ya con eso pienso que con este ejemplo está todo dicho como para decir qué desafío tenemos en una sociedad tan secularista, laicista, y cómo estos aspectos de lo religioso como parte de la cultura se quieren casi como desconocer, cuando en el principio de la auténtica laicidad y el valor de lo laico, indudablemente que está lo religioso. Pienso que las expresiones últimas del Santo Padre en Francia son extraordinariamente valiosas en los contextos que a nosotros nos tocan vivir.
Uno de los temas que ha sido tocado por el Santo Padre Benedicto XVI en varias oportunidades tienen que ver con el derecho a la educación católica. Ustedes han celebrado en este mes de septiembre también el Día de la Educación Católica. Sin embargo, ¿cuál es la situación de la educación católica en Uruguay?
Bueno, la educación católica tiene un fuerte reconocimiento de parte del valor que ella ha tenido a lo largo de la historia, pero a la vez la educación católica no recibe ningún tributo de parte del Estado para su poderse desarrollar, salvo aquellas situaciones que son los aportes de patronales, digamos así, o ciertas exoneraciones de algún tributo. Entonces, quien manda a su hijo, digamos así, envía a su hijo a tener una formación en una escuela que debe tener siempre su identidad, y ese es el gran desafío que la escuela católica en un contexto así tiene, que es su propia identidad católica. Ese gran desafío está provocado porque los padres tienen que no solamente pagar los impuestos que les corresponden, como a todo ciudadano, sino que además después tienen que pagar las cuotas para poder pagar la educación de sus hijos. Entonces ahí hay un desfasaje de realidades que ha sido siempre la lucha de la escuela católica, que es una lucha casi por subsistir. El otro de los grandes desafíos, vuelvo a reiterar, está en este contexto que se vive en general de educación, es por tener una clara identidad, y entonces en este momento los obispos estamos promoviendo, de acuerdo a las indicaciones mismas del Código de Derecho Canónico, criterios orientadores o orientaciones pastorales para el ejercicio de esta realidad tan profunda de evangelizar educando y educar evangelizando, que debe hacer la educación católica.
Por último, Monseñor, nos llama la atención que en este contexto la Iglesia uruguaya tiene y goza de una gran credibilidad por parte de la sociedad. Lo vimos quizás de una manera más evidente durante este reciente conflicto con Argentina y las famosas papeleras. ¿Cómo dialoga la Iglesia con esta sociedad?
Dialoga de muchas maneras, pero hay un punto fundamental de lo que usted manifestó, es que la Iglesia goza de un alto grado de credibilidad, y desde las instituciones de la patria que goza de esa credibilidad de la gente. Eso nos da una autoridad moral como para poder intervenir en determinadas cosas, en determinados temas, como ha intervenido la Conferencia Episcopal o fundamentalmente los obispos involucrados más por la vecindad a este conflicto que a nivel de conferencias episcopales de Argentina y Uruguay y obispos de vecinos, tuvimos reunidos en varios momentos, realizamos gestos también de mucha fraternidad, nos visitamos, nos reunimos, rezamos, diversos momentos para manifestar que por encima de las dificultades siempre debe reinar los principios de la unidad y de la fraternidad. Y nosotros entendemos que el río Uruguay no puede ser elemento de separación, sino que sus aguas deben de provocar más unidad. Entonces, estas actitudes de apuntar a la unidad, apuntar a lo que une y no tanto a lo que puede dividir, ha sido muy, muy apreciada por la gente y pienso que son actitudes que hay que cultivar en todo el mundo.
Monseñor, ¿perspectivas ante esta visita ad limina y el encuentro con Benedicto XVI?
Las perspectivas son muy, muy, muy grandes de parte nuestra, primeramente porque venimos a confirmar la fe, que el sucesor de Pedro nos confirme la fe, y en esa confirmación de la fe, el gozo de estar en Roma para este momento de comunión tan profunda que es la visita ad limina, el encuentro con los cardenales que están al frente de las congregaciones romanas, y buscar de parte nuestra, humildemente, aquellos consejos que se nos puedan dar para que podamos pastorear mejor al pueblo de Dios. Fundamentalmente lo que queremos es que Jesús sea cada día más conocido, cada día más amado, cada día más vivido, y podamos tratar de que todos los cristianos podamos ser cada día más discípulos y misioneros de Jesucristo.